del cringe. Bueno, en segundo lugar, después del teatro. Ibero 90.9, el milagro de la radio.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y me da mucho gusto recibir ahora a Gabriel Farfán, egresado de la Universidad Iberoamericana, profesor en Georgetown, y a quien me da mucho gusto entrevistar esta mañana. ¿Cómo estás, Gabriel?
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Qué gusto poder platicar contigo, recibirte aquí en tu universidad y platicar del estado de la economía, que decía yo que estamos revisando un poquito el estado de las cosas. Ahorita con Javier revisábamos cómo va el tema de la nueva corte y contigo queríamos tocar bases sobre cómo estás viendo el estado general de la economía, pues en un momento donde se habla de pobre crecimiento o poco crecimiento para este año, pero si quieres empezamos con tu primera lectura de cómo lo ves.
Pues mira, es muy interesante lo que está pasando. Fíjate que desde hace ya bastante tiempo he estado siguiendo todos los indicadores y siempre ha habido la narrativa de que pues México va a tener una recesión, ¿no? De que va a haber pues una desaceleración en uno de los adjetivos más pues más amables, digamos, a la situación, y la verdad es que pues no estamos en una recesión, tampoco vemos una desaceleración, y claro, siempre hay indicadores que si los vemos en un corto plazo, pues a veces nos dan malas noticias, a veces nos dan buenas noticias, pero digamos en la reflexión general en un largo de un año, pues la verdad es que no se ven tan malas cosas, sobre todo porque la economía mexicana pues ha resistido choques externos muy fuertes. Ya no digamos COVID y todo eso que ya pasó hace rato, sino que además pues está el tema de la política nueva en Estados Unidos que nos ha afectado tanto, y a pesar de eso pues somos resilientes. La verdad es que la economía no se ve tan mal, estaremos creciendo alrededor de un punto porcentual este año, y para el próximo año yo tengo la impresión de que sí se cumpliría el 1.5, si no es que más. Eso sin decir que pues la inflación también ya bajó bastante, ¿no? Vemos otros indicadores que nos preocupaban hace unos meses, unos años, y vemos que los indicadores se han estabilizado bastante.
Ahora, entiendo los datos de crecimiento, pero no es muy pobre un crecimiento de 1%, incluso el de 1.5, dadas requisitos, por ejemplo, como el tamaño de la población que va creciendo y que hay una demanda, pues naturalmente, de nuevos empleos. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, empezamos por ahí, y luego, ¿qué tendría que pasar pues para acelerar ese crecimiento económico?
Mira, tienes toda la razón. La verdad es que si nosotros hacemos promedios ya de largo plazo, del 80 y tantos, 82 a la fecha, del 90 a la fecha, en fin, cualquier promedio que hagamos en una serie histórica larga nos va a dar un crecimiento muy magro, ¿no? Estamos hablando a veces de 1%, a veces de 2%. La verdad es que eso no es suficiente para un país como México. Ese crecimiento sigue siendo insuficiente, desde luego, y eso pues, es imposible negarlo, ¿no? Ahora, la economía mexicana está muy expuesta, como dije yo, a cambios externos. Esto hace que pues tenga dificultad para tener un comportamiento estable, y eso debe de traducirse en que pensemos un modelo ya distinto al que hemos estado implementando, no solamente en los últimos años, sino en el largo aliento de tiempo, para que podamos incrementar la productividad y que podamos producir mejores empleos, etcétera, etcétera. La verdad es que sí, esa es la tarea pendiente. Se ha visto reducciones importantes en pobreza, como ya se ha dicho muchas veces. Se ha levantado mucho el salario mínimo. En fin, la masa salarial, el tema del consumo también está impulsando mucho. Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, ahora que es una narrativa parecida a la que pasó en México, en Estados Unidos se esperaba mucho tiempo en la recesión, la verdad es que nunca llegó. Y los últimos datos que apenas vemos que la economía estadounidense está vigorosa, ¿no? En todos sentidos, en empleo, en inversión, en el consumo, incluso en inflación, estamos viendo que está bajando. Y eso a pesar de todo el tema de los aranceles y de todo el tema, digamos, de cambios de políticas radicales que se están dando en Estados Unidos. Entonces, el motor externo lo vamos a tener. Parecería que no, pero lo vamos a tener. También estamos viendo un consumo fuerte en los dos países, pero volvemos al tema de la productividad, volvemos al tema de los empleos de calidad. y volvemos al tema de la innovación y de la tecnología, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que más nos está faltando en México.
Diego.
Muy buenos días, Gabriel. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los factores que hacen a la economía mexicana resiliente en tu diagnóstico?
Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos es que hemos aprendido muchas lecciones, ¿no? A lo largo de, digamos, quizás a golpes, en los 80s, 90s y recientes 2008 y en la última gran crisis, digamos, de COVID y pandemia, hemos aprendido a reaccionar a las crisis y a ser resilientes. ¿Cómo? Bueno, pues el gobierno tiene mecanismos muy eficientes y muy rápidos para poder ajustar gastos, para poder acomodarse a las nuevas circunstancias. La economía, la verdad es que los mexicanos somos, insisto, también nos hemos acostumbrado a las crisis, somos resilientes en ese sentido y hemos podido paliar muchos vientos en contra en los últimos años. Un dato importante, pues es que a pesar de todo, ¿no? La gente sigue consumiendo, la gente sigue viajando, la gente sigue teniendo pues actividad económica importante, vigorosa, y creo yo que además el tema comercial pues ha estado mil veces en la discusión y parece ser que pues ya pasamos el efecto más importante. Desde luego que hay que esperar la negociación o renegociación del T-MEC, pero la verdad es que el motor externo sigue prendido y sigue muy vigoroso.
Bueno, pues habremos de ver, por supuesto, todos estos temas y ojalá lo podamos seguir haciendo contigo. Gracias, Gabriel.
Al contrario, gracias a ti por invitarme. Un gusto estar en tu programa y un gusto estar en mi alma mater.
Gracias, bienvenido, Gabriel Farfán, economista, académico, consultor, profesor en Georgetown y a quien estaremos tocándole la puerta más adelante para seguir con estos temas. Y ahora le quiero presentar pues un clásico del radar que regresa después de mucho tiempo que estuvo ausente. Nadie se escapa del radar.
Nadie se escapa del radar.
La presidenta Claudia Sheinbaum cumplió su primer año de gobierno. Y cuando se habla todos los días en sus mañaneras, no podían faltar aquellos momentos incómodos que a más de uno nos hizo levantar la ceja. Acuérdense, nadie se escapa del radar. Y en esta ocasión queremos recordar contigo los cinco momentos cuando a la doctora Sheinbaum el subconsciente la traicionó. Como aquella vez en que dijo que hay que construir prepas cerca de las casas para que los chavos no dejen de estudiar.
Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria.
O cuando dijo que patria se escribe con A, pero A de mujer.
Porque patria se escribe con A de mujer.
También cuando en su afán de convencer a la gente, sus cálculos la traicionaron.
Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos.
Y ya que hablamos de la luz, recordemos cómo es que explica la doctora la energía solar.
Sí, el problema que tiene la energía solar, pues es que genera cuando hay sol. Entonces, en la noche, pues no podría funcionar.
Y para terminar, ¿recuerdan cómo nos explicó que vuelan los aviones?
Es un avión que vuela sobre el aire, pues. No, no son aguas.
Bueno, es apenas un año y sí, no será ni la primera ni la última. Son 6 años. Así que esperamos más momentos como estos que alimentan nuestro radar. ¿O no?
Radar, localizando ideas. Her name was Kitty. Made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city. Then they said she didn't.
Y después de ese regreso del Nadie se escapa del radar, nos vamos con mi querida Jimena Apisdorf. Jimena, ¿cómo estás? Supongo que muy contenta.
Pues sí, muy, muy contento, porque esta semana teníamos como varios temas que podíamos haber tratado. Estaba el tema de este Bad Bunny dentro del Super Bowl, pero algo me dice que ese tema va a salir varias veces de aquí a febrero, después de las declaraciones de una gente diciendo, no se preocupen, ICE va a estar ahí, y nada más recordarle que pues Puerto Rico es parte de Estados Unidos.
Pues sí, por sí, por aquello de que los ven como extranjeros, ¿no?
Pues sí, con eso de que a lo mejor tienen la duda, a ellos tienen pasaporte americano, entonces es así como de, bueno, está bien, pero pues ya ves cómo son los de ICE, que ellos se dejan llevar por las emociones.
Pues sí, si los oyen en español ya hay que detenerlo. Oye, pero cuéntanos, entonces ganó Taylor Swift en la discusión de qué mirar esta semana y por qué es noticia.
Bueno, justamente ganó Taylor Swift porque hablar esta semana acerca de ella, y fue porque el día de ayer, bueno, para nosotros, se estrenó su 12th disco, que es The Life of a Showgirl, que es un disco que realizó durante su gira de Eras Tour. Entonces, cuando alguien les diga que no tiene tiempo porque está muy ocupada o porque no puede verlos, no les crean. Taylor Swift tuvo novio, que estuvo en el Super Bowl, hizo el Eras Tour y aparte tuvo tiempo de grabar un disco. Entonces, eso del tiempo se puede acomodar de diferentes maneras. Fue este disco que realizó en Suiza, en Suecia, con los productores Max Martin y Shellback, que son los mismos que hicieron los discos de 1989, Red, y participaron en Reputation. Y entonces ya estábamos esperando como un disco muchísimo más pop de esta Taylor Swift después de que nos diera el álbum de los poetas torturados, que dijimos, bueno, este está un poco más denso y más confesional, y aparte fueron 30 canciones, y en cambio, este son 12 canciones, 40 minutos, pero todo lo que nos está diciendo más bien es una especie de autorretrato de lo que ocurría detrás de lo que estaba pasando del Eras Tour. Y cómo en el Eras Tour vivió este como giro de empezar con un novio y terminar con otro novio completamente diferente, en unas circunstancias completamente diferentes. Pero al mismo tiempo que siempre se habla como de Taylor Swift, de sus canciones a partir de sus relaciones amorosas. De hecho, hoy en día, en la mañana, daba una entrevista para la BBC y decía que tenía miedo de repente tener una vida feliz, porque qué tal si se le acababa la forma de escribir canciones, pero que después se dio cuenta de que no, que también podía escribir feliz y que también podía ser feliz y escribir cosas, porque, ojo, si les dedican una canción de Taylor Swift, no es algo bueno, ¿eh? O sea, no es algo que se tengan que jactar, es algo que se tienen que y verificar bien por qué se las están dedicando. No importa si parece que es muy amorosa, yo les sugeriría que checaran. Pero en este disco creo que lo que está increíble es que es un pop que a mí, cuando yo lo escuché, me recordó mucho como a este pop de los años 70, que es la especie como de la colita de lo que quedaba del disco, y que es como una especie, a mí se me imagina más bien como el Hanover, como ya después de que estás en la fiesta y ya se te acabó todo, y entonces ya estás más bien como de que quieres seguir neceándole y quieres seguir estando ahí. Y las canciones que están, pues son justamente un poco medio trágicas. O sea, es la primera, que es The Fate of Ophelia, que hace la remembranza a Shakespeare y al personaje de Ophelia, que es la heroína de Hamlet, y que pues si todos pasamos por la secundaria sabemos qué le pasa a esta Ophelia, o la cuestión de Elizabeth Taylor, o Father Figure, o Cancel, y todas estas canciones se dejan así como un poco como de que como ese dejo, ¿no?, de lo que pasó y eso. Pero creo que obviamente la que va a ser la canción cumbre va a ser la colaboración que hizo con esta Sabrina Carpenter, que es The Life of a Showgirl, que cuenta cómo se ve la vida de una showgirl de la distancia y cómo es vivirla adentro, ¿no? Y creo que aquí es como muy interesante meter la historia del arte dentro de la idea del showgirl, porque el showgirl es un personaje que empezó a surgir en el siglo XIX y que tenemos como medio romantizado, vamos a pensarlo mucho en las pinturas, por ejemplo, de Degas o de Toulouse-Lautrec, ¿no? Que nos imaginamos a estas bailarinas que tienen como una vida en donde se dedican a nada más al arte, pero la realidad es que sabemos que dentro de todo lo que había detrás había estos patronos y que había una red de prostitución muy grande dentro de esto, y había cuestiones de pedofilia, ¿no? Pero cuando vemos las exposiciones impresionistas, pues no nos vamos con esa idea, nos llevamos la idea de las chavas vestidas, del cancán, y de todo lo que significa el glamour y la sofisticación, que después va a llegar a un grado enorme cuando llegan a Las Vegas, y hoy en día lo seguimos viendo, ¿no? Entonces, esta Taylor se presenta a sí misma como si fuera una especie de showgirl, de que no sabemos cuál es la vida que hay detrás y todos los sacrificios que ha tenido que hacer para poder llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que es un disco que, por ejemplo, dijo, aquí voy a hacer mi comentario, cuando lees las críticas, por ejemplo, de The Guardian, y perdón, ves al crítico de Guardian y dices, bueno, sí, con razón, tenía que ser un hombre con esa carita tan fea para decir que es un disco que merece 2 estrellas, ¿no? Pero después lees a Rolling Stone, que lo pone como un muy, muy, muy buen disco. Entonces, como siempre, yo creo que va a ser una cosa que va a estar dividida, polarizada, pensando que si hablas mal de Taylor Swift eres más sofisticado y más inteligente, como todos los de MAGA quejándose de Bad Bunny. Pero la realidad es que son fenómenos culturales que sí tendríamos que ponerles un poquito de atención y tratar de entender por qué popularmente funciona tanto o por qué ya lleva más de 5 millones de discos vendidos antes de que saliera el disco, ¿no?
Bueno, pues sí, sin duda es un fenómeno, más allá de si te gusta o no la música, que siempre tendrá un componente subjetivo, por supuesto. Es lo que es interesante es el fenómeno cultural, lo mismo con el tema de Bad Bunny que mencionabas al principio, más allá de si te gusta o no, lo que está generando en términos de conversación pública, los efectos sociales que provoca en el caso de la discusión, por ejemplo, con Puerto Rico, en el caso de Bad Bunny, y en el caso de Taylor Swift, pues lo que se ha convertido también para el mundo político, donde también tienen pie, y en el mundo deportivo, donde mantiene otro pie. Así que, bueno, seguramente seguirá dando mucho de qué hablar, querida Jimena.
Exactamente, y yo lo que les diría es, yo las invito a que lo escuchen, pongan atención a las letras, porque es ahí donde está el tricky, y la verdad es que yo disfruto mucho a las Swifties, es cuando empiezan a hacer sus análisis de quién está, a quién se está refiriendo, quién está haciendo cosas de qué, y que la verdad es que no es como muy diferente cuando haces análisis literario y empiezas a leer a Tolkien y te das cuenta de que Tolkien era un enamorado de la literatura nórdica y de la mitología vikinga y todo eso, y que muchos de los personajes que ahí están pues los retomó de otros lugares. Entonces, yo los invito a que lo agarren desde el lado más juguetón y que si les interesa, que lo escuchen, que le pongan atención. Y lo mismo sucede con Bad Bunny. O sea, yo creo que después de haber escuchado el último disco de Bad Bunny y ver el concierto que dio en Puerto Rico, que se transmitió por Amazon, es darles el beneficio de decirles, a ver, dime qué es lo que me tienes que decir. Bueno, si es que le puedo entender, porque ves que luego el reggaetón es un poco difícil de entenderlo. Pero ver qué es lo que tienen que decir y por qué lo están diciendo, porque al final de cuentas creo que estos dos actores en específico están muy comprometidos tanto con sus fans como con lo que estamos viviendo actualmente, y quita mucho esta idea de que pareciera que los creadores tendrían que estar en un lugar neutral, ¿no? O tendrían que estar en un lugar donde no importa quién es el autor. Si no nos importara quiénes fueran los autores de las cosas que nos gustan, el autor más reconocido en la historia sería el anónimo. Y eso no es cierto. Entonces, pues sí. Ahí se los dejo de tarea.
No importa. Gracias, Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.
Gracias, Jimena. Abrazo de vuelta. Saludos a Rodrigo Vargas. Saludos a don Ernesto Holguín también, que se comunicó con nosotros esta mañana a propósito de lo que pasó ayer con la violencia en la marcha. Dice que refleja la falta de legitimidad de la pandilla obradorista en el poder, que ellos mismos demuestran con su falta de acción. Dice, el cuento de la provocación es un pretexto para seguir con los abrazos, no balazos. Y con esto casi ya nos vamos. Ernesto, vamos contigo en la recta final.
Mi querido Mario, solamente para comentarte que la presidenta pues no quiso comentar nada, ningún tema lo quiso abordar, cerró la conferencia luego de la presentación de los cantantes y dijo nos vemos el próximo domingo en el Zócalo con su informe que va a dar ahí en la plaza principal, a pesar de que varios reporteros intentaron y gritaron incluso preguntándole sobre la marcha de ayer, la presidenta simplemente con ademanes dijo nos vemos y salió del Salón Tesorería junto con los cantantes, con quienes nada más accedió a tomarse una foto. Así la conferencia de esta mañana allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos. Diego Calderón, muchas gracias.
Nos vamos, querido Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas y a las personas que hacen a Radar algo posible. Muchas gracias a Isra, muchas gracias a Ernesto, a Gio, y nos escuchamos ahora sí la siguiente semana.
Camila Solís, qué gusto tenerte esta mañana aquí.
Un gusto estar con ustedes. Vámonos por un cafecito. Sigue haciendo frío.
Así es, ya, pero ya un poquito menos que cuando arrancamos hace un par de horas. Camila, aquí te estaremos escuchando, cosa que me da mucho gusto. Gracias a todos. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación. Y ya sabe que le esperamos el lunes en punto de las 7 con toda la información relevante en el radar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.